Dr. Craig Kinney, Hechos, Conferencia 4. Credibilidad de los milagros. Copyright 2024, Craig Kinney y Ted Hildebrand. Este es el Dr. Craig Kinney en su enseñanza sobre el libro de los Hechos. Esta es la sesión 4, Credibilidad de los milagros. En sesiones anteriores, analizamos algunas características históricas de Lucas y Hechos. Estos son importantes en la medida en que estamos interesados en información histórica, que deberíamos mirar al menos un poco en el libro de Hechos, ya que es una monografía histórica. Tenga en cuenta que cuando hablamos de información histórica, sucedió mucho más en la historia de lo que podemos demostrar históricamente y que los propios textos de los historiadores son una forma de evidencia. Entonces, el problema es que cuando buscamos evidencia que lo corrobore, no siempre la tenemos. Por lo que podemos decir en términos históricos, Lucas es un muy buen historiador. Como cristianos, podemos sentirnos inclinados a decir incluso, bueno, nos inclinamos a decir incluso más que eso. Quiero decir, Hechos es parte de nuestro canon. Creemos que Dios nos habla a través de esto como cristianos. Pero lo que estaba tratando de hacer era estudiar cómo podemos abordar esto utilizando los métodos históricos que tenemos a nuestra disposición. Pero ahora quiero examinar algo característico de los escritos de Lucas. Luke está escribiendo una obra de dos volúmenes y, en realidad, existía un género de obras paralelas. Plutarco escribiría biografías paralelas de, digamos, Alejandro y César, un conquistador griego y un conquistador romano. Las comparaciones no fueron del todo merecidas. César acaba de tener una buena propaganda. Pero en cualquier caso, a menudo tenía biografías griegas y romanas paralelas, y fue tan popular que algunas personas incluso escribieron imitaciones suyas. En el Antiguo Testamento, ves a Elías y luego ves a Eliseo repitiendo muchas de las obras de Elías. No tienes dos volúmenes para eso. También tienes a Josué repitiendo algunas de las obras de Moisés, como la división del Jordán. No es como la división del Yom Suf, el mar, pero al fin y al cabo es la división del Jordán. Y a veces existen paralelos literarios entre ellos. Pero los griegos desarrollaron esto en gran medida, y Lucas puede hacer uso de ese tipo de técnica. No es que omita cualquier cosa para la que no haya paralelo, pero a Luke le gusta enfatizar los paralelos cuando tiene material que se ajusta a eso. Entonces, nos ayuda a leer Lucas y Hechos juntos. Ahora bien, obviamente, en el nivel de autoría, hay muy pocas dudas. Luke escribió ambos volúmenes. Pero en términos de vidas paralelas, existen muchas similitudes entre el volumen de Lucas y el libro de los Hechos. Evidentemente, el escenario es bastante diferente. La Galilea rural durante gran parte del Evangelio y los centros urbanos en el mundo del Mediterráneo Oriental, durante gran parte del segundo volumen, comenzando con Jerusalén. Pero es una obra de dos volúmenes. Y en los ejemplos de vidas paralelas que tenemos, Jesús es ungido, y ese lenguaje se usa especialmente para Jesús. Isaías 61 y Lucas 4, y luego se aplica nuevamente a Jesús en su discurso en Hechos 10 y 38. Pero también, la Iglesia recibe el poder del Espíritu. Joel 2 se cita en Hechos 2. Tienes, hacia el comienzo de sus ministerios públicos, una declaración programática del Antiguo Testamento para Jesús, Isaías 61, y para la Iglesia, Joel 2. Tienes las señales de Jesús. Muchos de ellos se repiten con los signos de Pedro y Pablo, la curación de un paralítico, por ejemplo. Tienes tres pruebas de Jesús. Esto está en el Evangelio de Lucas y solo en el Evangelio de Lucas. Tres juicios de Jesús, dos ante un gobernador y uno ante Herodes. En ese caso, es Herodes Antipas. Tres juicios de Pablo hacia el final de Hechos. En realidad, hay otras pruebas en el camino, pero tres pruebas hacia el final, dos ante gobernadores y una ante Herodes. En este caso, Herodes Agripa 2. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 24. Y de los cuatro evangelios, está solo en Lucas. Bueno, ¿cómo responde el primer mártir de Hechos? Señor, no les imputes este pecado. Padre, dice Jesús, entra en tus manos. Comprometo mi espíritu. Esteban, siguiendo el ejemplo de su Señor en Hechos capítulo 7, Señor, recibe mi espíritu. Entonces, tienes estos paralelos. Ahora bien, algunas personas observarán los paralelos y dirán, está bien, eso hay que inventarlo. Sin embargo, cosas como, entre en tus manos, comprometo mi espíritu. Luke no le da mucha importancia a esto. Puede que Lucas ni siquiera lo supiera, pero tenemos evidencia de que a esa hora del día, esa era una de las oraciones que el pueblo judío hacía regularmente a partir de un salmo que dice, me encomiendo a ti. Entonces, ese lenguaje encajaría con Jesús. Se ajusta al propio contexto histórico de Jesús. ¿Y querría un mártir seguir el ejemplo de Jesús? Bueno, normalmente cuando somos perseguidos, tratamos de seguir el ejemplo de Jesús hoy. ¿Entonces por qué no? Pero en cualquier caso, el hecho de que Lucas enfatice la conexión es el punto que quiero destacar. Longitud. A menudo, los escritores crearon simetría, libros de aproximadamente la misma extensión, cuando tienes varios volúmenes. De hecho, a menudo estaban limitados a determinadas longitudes. Por eso Josefo, cuando llega al final de uno de los volúmenes de una de sus obras, dice, UPS, y me quedé sin espacio. Hablaremos de nuevo en el próximo volumen. Había que tener cuidado. Tenías un límite de espacio en el volumen. Lucas y Hechos. Si cuentas el número de palabras en ellos y cuentas el número de palabras en el Evangelio de Mateo, cada uno tiene aproximadamente la misma longitud que los demás. Mark mide aproximadamente la mitad de esa longitud. John mide aproximadamente 2/3 de esa longitud. Probablemente estemos tratando con pergaminos de longitudes estandarizadas y podrían ser muy costosos. Nuevamente, Romanos, son solo 16 capítulos, aproximadamente la extensión de Marcos. Romanos. Algunos estudiosos recientes han estimado que los romanos costarían algo así como $2,000 en moneda estadounidense actual en términos del precio del papiro y el escriba, etc. Aunque el escriba allí, tercio, desde Romanos 4 y 22, probablemente era un voluntario, pero seguro es un creyente. Pero en el caso de los evangelios, se trata de importantes iniciativas literarias para personas que no formaban parte de la élite. Entonces, probablemente estén usando pergaminos de longitud estandarizada. Y Mateo, Lucas y Hechos estaban cada uno cerca de la longitud máxima para los rollos normales, entre 32 y 35 pies de largo. Hechos probablemente medía unos 32 pies de largo. Estaba en el extremo más corto de ese continuo. Algunas personas piensan que el libro de los Hechos está inacabado en ciertos lugares. No estoy seguro de que ese sea el caso, pero eso es lo que algunos han argumentado. Ciertamente tentó a los escribas del texto occidental a ampliar el texto de Hechos. Aunque algunas personas piensan que Lucas añadió eso más tarde, creo que probablemente fue una tradición posterior. Pero en cualquier caso, publicación del libro de los Hechos. Bueno, normalmente las obras antiguas se publicaban, por así decirlo, después de haber sido escritas. Es posible que tengan dos copias originales. Habría lecturas públicas en las cenas. Bueno, la iglesia también tuvo su cena grupal. La cena del Señor era una especie de banquete en las primeras iglesias en casas. Entonces, algunos banquetes tendrían entretenimiento. Y el entretenimiento podría ser bailar, ser música. Por lo general, era música, pero a menudo también podían ser lecturas. En este caso, la iglesia primitiva no tendría entretenimiento, sino lecturas. Lecturas de las escrituras que tenían, que era el Antiguo Testamento, pero también lecturas, como dice Justino Mártir, de las memorias de los apóstoles, que incluirían, bueno, aparentemente conoció especialmente los evangelios. Gracias a la retroalimentación que los escritores recibían durante estas lecturas, a menudo podían revisarlas. A veces los publicaban en varias ediciones. Y a medida que la gente se enteraba de estos, a la gente a la que realmente le gustaban podían hacer otras copias. Por supuesto, no había formas de producirlos en masa, excepto alguien que, ya sabes, podía tener a una persona leyéndolo en una sala llena de escribas, escribiéndolo. Eso era lo más cerca que tenían de la producción en masa. Por lo general, las cosas simplemente se copiaban de un pergamino a otro. Bueno, uno de los posibles propósitos de Hechos es legal, no necesariamente para el juicio de Pablo per se, sino para registrar precedentes legales consistentes a favor de los primeros cristianos. Cada tribunal romano que se menciona en el libro de los Hechos, así como en el Evangelio de Lucas, los declara inocentes. Algunos piensan que Hechos fue un escrito judicial para Pablo. Probablemente sea exagerado, pero probablemente fue escrito por la misma razón que los precedentes de Josefo sobre el judaísmo, para argumentar que el cristianismo debería ser legal y no ser perseguido. Munición legal para cuando estás en circunstancias como Lucas 9 y 15. Eres llevado ante gobernadores y gobernantes por amor de mi nombre. No es necesario que pienses de antemano en lo que vas a decir, pero esto te proporcionará de antemano un equipo con el que podrás recurrir. Y esto allanó el camino para los abogados y filósofos cristianos posteriores, personas como Tertuliano y Justino, que argumentaban en contra de que los cristianos tuvieran que ser perseguidos. Esto nos lleva a hablar del propósito apologético. Se hizo en diferentes frentes. Tribunales de derecho romano, filósofos griegos, agricultores rurales asiáticos y objeciones judías. Las objeciones judías también son relevantes para los tribunales de derecho romano, porque era importante demostrar que las personas que las presentaban ante estos tribunales de derecho romano no eran las que eran consistentes con su antigua tradición. En realidad fueron los seguidores de Jesús quienes estaban siendo consistentes con la antigua tradición. Ese fue un debate judío interno. Uno de los temas del libro de los Hechos es que nada puede detenerlo. La palabra obstaculizar y sin obstáculos aparece solo unas pocas veces en el libro de los Hechos. ¿Qué puede impedirme ser bautizado? El funcionario de la corte africana dice en Hechos capítulo 8, o en Hechos capítulo 10, ¿quién puede prohibir que reciban el bautismo? Pero en Hechos capítulo 28, versículo 31, termina con esta nota de que Pablo continuó compartiendo el Evangelio abiertamente y sin obstáculos. Mientras se tratara de un sistema romano normal y no después de que Nerón se volviera loco y todos lo vieran como totalmente abusivo y tiránico, podían hacer las cosas abiertamente y sin obstáculos. Entonces, la relación con el judaísmo también fue muy importante. Las religiones antiguas eran respetadas por su época y los creyentes en Jesús podían decir, «El Antiguo Testamento es nuestro libro y somos también una auténtica voz del judaísmo». O más precisamente, dirían, somos la auténtica voz de la ley y de los profetas. Entonces, Lucas naturalmente enfatiza el cumplimiento de los motivos del Antiguo Testamento. Lo hace un poco diferente que Mateo, pero ambos enfatizan el cumplimiento de las promesas de Dios. Y, por supuesto, Luke también escribe porque le importa la historia. De lo contrario, no elegiría este género para escribir. El mensaje de Lucas Hechos. Voy a mencionar solo algunos de los temas, no todos, pero solo algunas muestras. La oración fue un gran tema en Lucas Hechos. Lucas 1, Lucas 3, Lucas 5, Lucas 6, Lucas 9, etc. Las señales y prodigios son una característica importante para llamar la atención sobre el Evangelio. Podemos hablar de eso más tarde. El Espíritu se menciona más de 70 veces en Lucas Hechos. Obviamente, Lucas tiene un gran énfasis en el Espíritu y también en el Espíritu que realiza señales y prodigios y en el Espíritu que mueve a las personas en oración, etc. Evangelismo o testimonio aparece casi 30 veces. Bueno, el término testigo aparece casi 30 veces. El evangelismo está más extendido que eso. Los marginados. Por supuesto, ese es un énfasis importante en el Evangelio de Lucas, énfasis en los pobres, etc. Tienes algo de eso en el libro de los Hechos, pero el principal grupo marginado que se enfatiza en el libro de los Hechos son los gentiles. Entonces, en el Evangelio de Lucas, Jesús pasa tiempo con pecadores que están moralmente marginados y los fariseos se burlan de esto. Los fariseos se quejan de esto. Llegas al espíritu que mueve a Pedro a responder a las necesidades de los gentiles por el Evangelio. Y en Hechos capítulo 11, alrededor del versículo 3, sus compañeros creyentes lo llaman a la alfombra. El problema con los fariseos no era que fueran judíos. El problema con los fariseos ni siquiera era que fueran fariseos. El problema con los fariseos era que a veces, como personas religiosas, tenemos nuestras ideas sobre cómo se deben hacer las cosas y Dios no siempre actúa dentro de nuestras cajas. Entonces, en Hechos, tienes a la gente de la iglesia de Jerusalén, creyentes judíos en Jesús que desaprueban lo que hace Pedro hasta que es capaz de convencerlos, bueno, mira, Dios me obligó a hacer esto. El Espíritu fue derramado sobre estas personas. Dios quería alcanzar a estas personas. Tienes un énfasis en los marginados. También tienes un gran énfasis en la comunicación intercultural. La misión es el énfasis central, diría yo, del libro de los Hechos. Y nuevamente, eso es algo de lo que hablaremos más pronto. Mirando en particular, solo algunas de las muestras del tema de la oración. Lucas capítulo 1, verso 10, Zacarías está orando en el templo. Cuando el Espíritu viene sobre Jesús en Lucas 3 y 21, Lucas es el único que menciona que en su bautismo, Jesús estaba orando. Y tenemos esto varias otras veces. Sus discípulos le piden, Lucas 11, nos enseña a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Esperan hasta que haya terminado. Son muy respetuosos al respecto. Lucas capítulo 18, versículo 1, la gente siempre debe orar y no desmayar. Lucas 19,46, la casa de oración. Lucas 9:36, velad y orad. Lucas 22, llama a los discípulos a velar y orar. Hechos 1 y 14, están reunidos en oración, esperando el día de Pentecostés. Hechos 2 y 42, nuevamente los discípulos, todos los creyentes están orando juntos. Y Hechos 3, 1, es durante la hora de oración, dándole un ejemplo específico de cómo iban a orar juntos. Y entonces Dios hace un milagro. Hechos 6, oran antes de nombrar sucesores. Hechos 8, también en los versos 22 y 24, oran antes de que el Espíritu sea derramado. Hechos 9 y 11, Saulo, Pablo está orando antes de recibir el Espíritu y la curación de su vista. Hechos 10, Hechos 11, Hechos 12, etc. Mucho sobre la oración. Es un gran tema en el libro de los Hechos. También hay un enfoque importante en evangelizar el mundo. Y creo que este es el énfasis principal en Hechos. Evangelización empoderada por el Espíritu a través de fronteras culturales, Hechos 1, 8. Ahora paso a la cuestión de los milagros. Es un gran problema. Si los discursos ocupan una cuarta parte del libro de los Hechos, las historias de milagros y exorcismos ocupan aproximadamente una quinta parte del libro de los Hechos. Por eso hice una investigación especial sobre esto. Mi libro de 2 volúmenes sobre los milagros en realidad estaba destinado a ser solo parte de mi comentario de Hechos. Originalmente iba a ser una nota a pie de página en mi comentario de Hechos, pero después de que el capítulo llegó a tener unas 200 páginas, nos dimos cuenta de que necesitaba ser un libro separado. Y luego, cuando salió el libro, tenía 1100 páginas. Y habrían sido aún más si hubiera seguido escribiéndolo en lugar de publicarlo porque hay mucho que puedes decir y mucho material con el que puedes trabajar. Pero en cualquier caso, debido a ese interés por el libro de los Hechos, comencé a investigar sobre los milagros, incluidos los milagros de Jesús. Bueno, ¿qué tan confiables son las fuentes? Bueno, tenemos buenas razones para creer eso porque estamos tratando con biografías antiguas en el caso de los Evangelios o una monografía histórica antigua en el caso de los Hechos. Las fuentes son confiables y estamos tratando con fuentes que tenemos razones para creer que son cuidadosas con las fuentes. La forma en que Lucas edita los milagros toma el relevo de Marcos, por ejemplo. Luke no está agregando mucha información nueva. Puede decir que todos glorificaron al Señor, incluso si Marcos no lo dijo. Pero quiero decir, si la gente ve un milagro, ¿qué van a hacer? Algunas personas se volvieron hostiles, pero la mayoría dará gracias a Dios si creen en Dios. Entonces, si analizamos los milagros de Jesús, las historias de milagros constituyen aproximadamente un tercio del Evangelio de Marcos y aproximadamente el 20% del libro de los Hechos. Pero en Occidente tenemos un problema circular. Para empezar, una de las razones por las que los eruditos occidentales cuestionaron los Evangelios y los Hechos es que incluyen informes de milagros. Bueno, ¿qué hay de malo en los informes sobre milagros? Anteriormente, los eruditos occidentales dijeron que los testigos presenciales nunca afirman milagros dramáticos como los de los evangelios. ¿Estaban en lo cierto? Bueno, en muchas partes del mundo la gente diría que eso es absurdo. Eso no es correcto. Este es un problema occidental. Entonces, si eres de una parte del mundo donde dices que eso es absurdo, al menos lo que te daré es que si te topas con algunas personas que han sido entrenadas en Occidente para pensar como piensan los occidentales, tendrás algunas buenas respuestas para ellos. Y si estás en Occidente, bueno, puedes beneficiarte de esto en particular. Pero David Friedrich Strauss en el siglo XIX argumentó que lo que tenemos en los evangelios tiene muchos mitos y leyendas porque estas cosas surgirían en el transcurso de múltiples generaciones. Ningún testigo presencial afirmaría realmente este tipo de milagros. Estas historias tuvieron que surgir de la nada o simplemente de algo muy pequeño. Lo que la mayoría de la gente no sabe sobre Strauss es que Strauss tenía un amigo llamado Edward Morica. A Morica le diagnosticaron un problema de columna que le impedía caminar. Pero después de que Morica pasó algún tiempo con Johann Christoph Blumhardt, un pastor luterano alemán conocido por sus oraciones por los enfermos y sus exorcismos, Morica, el amigo de Strauss, se curó. La siguiente carta que Strauss recibe de él dice que está caminando por las montañas. Y Strauss escribe una carta a otro amigo en común y le dice, «Oh, hemos perdido a Morica». Morica ahora se ha pasado a la superstición. Ahora, piensa en esto. Strauss dice que los milagros deben surgir solo de acumulaciones legendarias o muchos de los tipos de milagros que tenemos en los evangelios serían simplemente mitos o acumulaciones legendarias. Y, sin embargo, uno de los amigos de Strauss fue sanado. Strauss lo atribuyó a causas puramente psicosomáticas a pesar del diagnóstico médico. Pero Strauss no dijo, bueno, esto es simplemente una leyenda que tardó generaciones en evolucionar. ¿Hay informes de testigos presenciales creíbles hoy? Veamos primero algunas de las fuentes médicas. El doctor Rex Gardner escribió un libro llamado Healing Miracles. Y él mismo es médico. Escribió sobre algo de esto también para el British Medical Journal. Pero uno de sus relatos es el de una niña de 9 años. Estaba sorda por daño al nervio auditivo. Mientras no tuviera sus audífonos, no podía oír nada, pero oraba por su curación. Ella fue sanada instantáneamente. El audiólogo que la había examinado el día antes de su curación dijo que eso es imposible. Este es un daño al nervio auditivo. No desaparece simplemente. Pero ella fue sanada instantáneamente. El audiólogo dijo que no tengo explicación para esto. Esto es simplemente increíble porque al día siguiente las pruebas mostraron que su audición era normal. Testigos presenciales, algunos de los cuales conozco, informan de la curación de sordos no cristianos en el nombre de Jesús en Mozambique. La gente irá a los pueblos donde no hay iglesia y predicarán acerca de Jesús. Mostrarán la película de Jesús. Y a veces llaman a la gente para que ore y son sanados. Y a veces simplemente están predicando acerca de Jesús. Y antes de que terminen con su predicación, algunas personas comienzan a ser sanadas. Y he hablado con testigos presenciales de esto. Ha sido tan dramático, especialmente con las curaciones de sordos, que toda una región que estaba clasificada como no cristiana ahora está clasificada como predominantemente cristiana. Fue documentado con algunas pruebas médicas. La información fue publicada en el Southern Medical Journal de Estados Unidos en septiembre de 2010. Naturalmente, algunos críticos que no estaban satisfechos con este enfoque respondieron, especialmente en Internet, que las condiciones de prueba no son ideales en las zonas rurales de Mozambique. Ahora puede ser diferente en el momento en que estás viendo esto, pero ciertamente, al menos en el momento en que se realizaron estas pruebas, es cierto. Las condiciones de prueba no eran ideales en las zonas rurales de Mozambique. Pero una de las autoras del estudio, profesora de la Universidad de Indiana, publicó un libro, Testing Prayer, publicado por Harvard University Press en 2012. No dice, está bien, estos fueron milagros obrados por Dios, pero da la evidencia. Algo más de evidencia detrás del estudio. Y es, bueno, creo que es bastante convincente. Creo que si no comienzas con un sesgo a priori de que los milagros no pueden suceder, si estás abierto a la posibilidad de que incluso eso pueda suceder, lo cual es un punto de partida neutral, ¿verdad? Si comienzas incluso con esa posibilidad, estarás convencido de que las personas pasaron de ser sordas a oír, de ciegas a ver, cuando se oró por ellas, porque la prueba se hizo tanto antes como después. Lisa Larios estaba muriendo con una enfermedad ósea degenerativa. Sus padres ni siquiera le habían dicho que se estaba muriendo. La llevaron a una reunión de un evangelista sanador. Y lo que sea que pienses sobre los evangelistas sanadores no es realmente relevante en este caso porque el evangelista sanador en realidad no tuvo la oportunidad de orar por ella. Pero en esta atmósfera donde la gente oraba y hablaba de orar por la sanación, Lisa Larios de repente saltó de su silla de ruedas y corrió. Bueno, dices que tal vez fue así, por razones psicosomáticas, simplemente tuvo una explosión de adrenalina. Pero antes no era físicamente capaz de hacerlo. Después le hicieron pruebas y las pruebas mostraron que no solo había sido sanada de la enfermedad, sino que incluso donde sus huesos se habían degenerado, sus huesos habían sido sanados. Eso no es algo que suceda naturalmente por sí solo. Bruce Banatta quedó aplastado cuando un camión le cayó encima y la mayor parte de su intestino delgado quedó destruido. Después de varias cirugías, le quedaba quizás una cuarta parte del intestino delgado. Y para parte de su intestino que era necesaria, el íleon, le quedaban apenas 25 centímetros. Normalmente son 350 centímetros, por lo que ni siquiera el 10%. Bajó de 180 libras a 125 libras mientras poco a poco se moría de hambre. Pero alguien se sintió guiado a volar desde su casa en Nueva York a Wisconsin y orar por Bruce y vino a verlo en el hospital y se sintió guiado a ordenarle que su intestino delgado creciera en el nombre de Jesús. Y Bruce sintió algo así como una sacudida eléctrica a través de su cuerpo. La documentación médica, que está disponible, la tenemos nosotros. Documentación médica, esto es algo así como, ya sabes, escuchas acerca de, bueno, la gente a veces dice, bueno, si Dios hace milagros, ¿por qué nunca volvemos a tener un miembro amputado? Bueno, tampoco tenemos ninguno de los reportados en el libro de los Hechos ni en los Evangelios. Pero esto es algo equivalente a que un miembro amputado vuelva a crecer. El intestino delgado no tiene toda su longitud, pero su longitud total es más larga de lo necesario para funcionar como puede hacerlo normalmente. Ahora tiene aproximadamente la mitad de la longitud normal. Es completamente funcional. Creció de 116 centímetros de largo a entre 275 y 300 centímetros de largo, hasta ahora más del doble. El intestino delgado puede ensancharse en un adulto, pero no puede crecer más. Entonces, esto fue un milagro y no hay otra explicación médica para ello. La curación instantánea de una espalda rota la proporcionó el doctor Numbera de Nigeria. Varios otros relatos de médicos, curación de heridas profundas. Carl Cockerell, miembro de una iglesia bautista estadounidense en Michigan, se rompió el tobillo en Missouri y lo enyesaron y lo retuvieron en un hospital durante la noche. Sintió que el Señor se le apareció y lo sanó. Entonces, el médico en Missouri dijo, «Está bien, puedes regresar a Michigan si quieres. No puedes conducir tú mismo, pero tu esposa puede conducir el auto si así lo deseas. Pero inmediatamente debe consultar allí a su propio médico». Seguido, el médico allí, le hicieron un nuevo informe de radiología y el médico miró el nuevo informe de radiología, que fue tomado 8 días después del primero, y dijo, «Bueno, no solo no tienes un tobillo roto, esto se nota. Que nunca te has roto el tobillo». Otro caso, Joy Van Nifred, que padecía un caso clásico de heteroforia vertical, tan clásico, de hecho, que fue su fotografía la que se utilizó en el folleto que anunciaba la enfermedad. Y, sin embargo, cuando un estudiante de la Universidad Taylor estaba orando por ella, fue sanada instantánea y completamente después de años de esta condición. Ella también tuvo un encuentro espiritual dramático, y eso también es frecuente en estas cosas, pero trato de quedarme en el tema. Ella ya no necesitaba gafas, a diferencia de mí. Ahora tenía una visión de 20 a 20. Fue sanada de todos los demás asuntos de heteroforia vertical. Ahora, cuando les doy la documentación médica, los documentos médicos, aunque tengo el formulario original con todos los nombres, se considera apropiado en los Estados Unidos. Y también es un requisito legal, según tengo entendido, desde la privacidad. Leyes. He omitido los nombres de los médicos, pero tengo los originales que tienen la información. Otro médico de Cuba me contó sobre quemaduras graves que, después de media hora de oración, la mano se volvió completamente normal, como si no se hubiera quemado. La Iglesia Católica ha conservado una cuidadosa documentación médica de muchos de los milagros que relata y, en muchísimos casos, son muy convincentes. El testimonio de testigos presenciales también es importante, incluso para personas que no son médicos. El testimonio de testigos presenciales es una forma de prueba en sociología, antropología, periodismo, historiografía, que es muy relevante aquí y en el derecho. Hay muchas cosas que no podríamos hacer. No podríamos saberlo si no pudiéramos usar evidencia de testigos presenciales. y los milagros, siendo acontecimientos dentro de la historia, acontecimientos únicos dentro de la historia, no son algo replicable. No puedes experimentar con ellos y hacerlos de nuevo. Lo mismo que si alguien muriera, no puedes volver a matarlo para ver cómo lo hicieron. Pero se puede depender en gran medida de los testigos presenciales. Y eso lo hacemos normalmente para otras cosas, y deberíamos hacerlo también para eventos como los milagros. Y voy a dar algunos ejemplos de mis entrevistas o fuentes publicadas que tengo buenas razones para creer que son confiables. Ahora, cuando haga esto, tenga en cuenta que el libro tiene 1100 páginas. He recibido más material desde entonces, así que estas son solo muestras. Se tomó una muestra de la documentación médica. Estos ejemplos también son muestras. Pero un principio que sigo es que un número menor de testigos presenciales debería contar más que un número mayor de no testigos escépticos. Y aplicaríamos eso a la mayoría de los otros tipos de reclamos. Por ejemplo, al menos en mi cultura, si hay un accidente de tráfico, el oficial de policía querrá entrevistar a los testigos que estuvieron presentes en el accidente. Entonces, ¿qué pasa si alguien se acerca y dice que eso no es lo que pasó? Sé que eso no es lo que pasó. Y el oficial dice, bueno, señor o señora, ¿puede decirme qué vio pasar? Bueno, no vi que pasara nada. Yo no estaba allí. Por eso supe que no sucedió. No nos lo tomaríamos muy en serio. ¿Por qué deberíamos tomarnos en serio si alguien dice, bueno, sé que los milagros no ocurren porque nunca he visto ninguno? Cuando tenemos, como descubriremos, millones de personas que afirman haber visto algo, ¿no deberíamos comenzar al menos explorando algunas de esas afirmaciones? Es posible que algunas de esas afirmaciones no resulten ser milagros genuinos, pero ¿y si algunas lo son? Si algunas afirmaciones resultan ser milagros genuinos, entonces tenemos que tomarlos muy en serio. Ahora, no quiero que me malinterpretes. No estoy afirmando que todos los que oraron para ser sanados. Puedes ver que tengo calvicie de patrón masculino. Tengo que usar gafas. Y hablando más en serio, mi esposa y yo hemos sufrido abortos espontáneos. No es que no oráramos. No es que no tuviéramos fe. No todas las personas por las que se ora son sanadas todo el tiempo, pero Dios a veces lo hace y otras veces lo hace de manera dramática. A veces la gente ha dicho, bueno, no tienes testigos creíbles. Ese fue el argumento de David Hume. Ningún testigo creíble era algo que perder. Yo creo que Bansuk y Yulima deberían considerarse creíbles. Bansuk es el director del Centro de Estudios Misioneros de Oxford, donde Yuli también enseña. Ambos tienen doctorados. Y, por supuesto, el Centro de Estudios Misioneros de Oxford está en Oxford. Una vez estaba hablando de esto en la Universidad de Oxford en una conferencia y me acerqué al Centro de Estudios Misioneros de Oxford durante un descanso y dije, oye, Bansuk, acabo de compartir tu historia. Pero en cualquier caso, informaron haber visto varias curaciones. Pero una de las curaciones que informaron haber visto fue una en la que realmente no es necesario ser médico, para reconocer que se trataba de algo dramático. Un gran bocio desapareció instantáneamente mientras oraban. Fueron testigos. Había otros presentes que fueron testigos. Otro caso es el de Luther O'Connor. Es profesor asistente de Estudios Metodistas Unidos en el United Theological Seminary. Oró por una mujer en Filipinas que tenía un implante de metal inflexible en su pierna. No había podido doblar la pierna. Puedes ver la cicatriz donde fue puesto. Bueno, él oró por ella y ella sintió calor en la pierna. Y de repente ella se quedó asombrada y se puso en cuclillas, cosa que normalmente uno pensaría que no habría podido hacer. Ella se puso en cuclillas y luego ves que estaba completamente curada. Si puede demostrar que pudo doblar la pierna. Ahora, no tengo los resultados médicos aquí. No puedo decir si el implante de metal desapareció, pero si todavía estaba allí. Ahora era un implante de metal flexible porque podía doblar la pierna. Le pregunté a Danny M. C. Cain, porque trabajamos juntos en Nigeria durante 3 veranos. Pero él había estado allí durante décadas haciendo ministerio allí. Supuse que me iba a dar algunos informes de testigos presenciales de Nigeria. Es un ministro wesleyano. Solo intento mostrarles que esto se informa en una amplia gama de diferentes tipos de círculos cristianos. Bueno, dijo Danny, ahora puedo contarles algo que presencié en los Estados Unidos cuando era niño. Mi hermanito se cayó en una tina con agua hirviendo. Se quemó gravemente con el agua muy caliente que le habían puesto allí. Danny entró en detalles sobre cómo se hacía esto en aquel entonces, pero estaba tan escaldado que cuando los médicos intentaban quitarle la ropa, su piel se desgarraba. Entonces estaban orando por su hermanito. Y mientras oraban, de repente notó que su hermanito había dejado de llorar. Y miró hacia arriba y vio que la piel de su hermanito, que había sido quemada por todas partes, muy, muy gravemente quemada, ahora era brillante y rosada, completamente nueva. Danny dice que lo recuerdo como si fuera ayer. Y, por supuesto, hubo muchos otros testigos presentes. Mi hermano Chris y yo fuimos testigos de algo cuando yo todavía era un joven cristiano y mi hermano Chris también. Era un joven cristiano. Chris realizó un doctorado en física, que era lo que a mí me interesaba hacer en ese momento. Pero fuimos testigos de esto. Ambos éramos bastante nuevos creyentes. Estábamos ayudando en un estudio bíblico en un asilo de ancianos y allí había una mujer llamada Bárbara. Y todas las semanas Bárbara decía, ojalá pudiera caminar. Ojalá pudiera caminar. Bueno, un día el líder del estudio bíblico, Don, dijo, estoy cansado de esto. Y se acercó a Bárbara. Él la agarró de la mano. Dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Me quedé horrorizado. Si se puede decir que la fe es un prejuicio, no se me puede acusar de ello en este caso. Por la expresión de su rostro me di cuenta de que ella también estaba horrorizada. Si esto era psicosomático, no era porque tuviera fe. Fue porque Don lo hizo. Y no es así como se supone que funciona la psicosomática. Pero en cualquier caso, pensé que iba a fracasar. Por la expresión de su rostro, pensé que iba a caer de bruces, pero él la acompañó por la habitación. Y a partir de entonces Bárbara pudo caminar. Ceguera curada. Ahora voy a dar algunas categorías diferentes de esto. Encontré unos 350 informes de ceguera curada. Algunos de ellos no sabría cómo evaluarlos, pero otros son muy dignos de confianza. Nuevamente, algunos de ellos del Dr. Rex Gardner. Pero me voy a centrar en algunos relatos que no se han publicado en otros lugares. Relatos de personas que conozco directamente y que fueron testigos de esto. En 2004, Flint McLaughlin, director del Instituto de Transformación Empresarial de la Universidad de Cambridge, oró por un hombre ciego del norte de la India con los ojos nublados. Y el hombre fue sanado instantáneamente. No era solo Flint quien estaba allí, sino también otros testigos que desde entonces han compartido conmigo sus relatos de esto. Este es el campo donde el hombre corría en círculos alabando a Dios. Y aquí es donde contaba su historia. Creo que esto pudo haber sido un orfanato o algo así, pero dondequiera que estuviera, él estaba contando una historia y se puso a llorar. Y uno de los americanos que estaba allí dijo, ¿por qué lloras? Dijo que porque siempre he oído a niños, pero nunca antes había visto sus caras. Y aquí están un par de estadounidenses con él. Dr. Bunga Sivaku Kato, un amigo mío, trabajamos juntos en cuestiones de reconciliación étnica. Bueno, en eso estábamos trabajando. Es el presidente de la Universidad Salome Mbunja, República Democrática del Congo. Pero como en ese momento estaba escribiendo este libro sobre los milagros, le pregunté, bueno, ¿alguna vez has visto algo? Él dijo, oh sí. Hace años, cuando era mucho más joven, algunos de mis amigos y yo estábamos haciendo evangelismo en un pueblo y nos trajeron a una mujer de unos 60 años que era ciega y nos preguntaron si oraríamos por ella. Dijo que nada más la ha ayudado. La ayuda médica no ha funcionado. Los chamanes y curanderos tradicionales no han ayudado. ¿Puedes hacer algo? Dijeron que nunca habíamos probado esto antes. Esto no era parte de la tradición de su iglesia, pero vinimos para que el nombre de Dios fuera glorificado. Entonces, simplemente oremos y veamos qué podría hacer. Oraron durante unos 2 minutos y ella empezó a gritar, «Puedo ver, puedo ver», y a bailar. Permaneció vidente por el resto de su vida. Uno de mis alumnos, un bautista de Camerún, obtuvo su doctorado en ministerio en un seminario donde yo solía enseñar. Paul Mokake oró por alguien con los ojos ciegos y los ojos ciegos estaban abiertos. Bueno, tenía varias historias de milagros diferentes. Entonces, esto no fue algo que me llamó la atención, pero uno de mis otros estudiantes, una estudiante afroamericana llamada Yolanda, que estaba de visita en Camerún, fue testigo de esto. Ella nos lo contó. Entonces le pregunté a Paul y él dijo, sí, eso sucedió. Tenemos cuentas de Gabriel Boldu en Etiopía y varias cuentas más. Voy a pasar a una cuenta de Greg Spencer. Greg Spencer se estaba quedando ciego debido a la degeneración macular. La degeneración macular no es algo que normalmente se revierte por sí solo. Entonces, se estaba quedando ciego. En ese momento ya era legalmente ciego y había recibido una discapacidad y había recibido algo de capacitación sobre cómo funcionar como alguien ciego. Fue a un retiro donde oró por la curación de su mente. No estaba orando por la curación de su vista, pero Dios le dio un beneficio extra. Dios no solo sanó su mente, sino que cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que podía ver. Fue probado. Estuvieron de acuerdo en que podía ver, pero la administración del Seguro Social le había dicho, bueno, no tienes que trabajar. Estás incapacitado. Esto es algo que ocurre en los Estados Unidos, donde nos ocupamos de las personas que necesitan ser atendidas. Se dio cuenta de que podía ver, pero no se convencieron fácilmente porque dijeron que no. Esto debe haber sido un fraude. Debes haber estado fingiendo no poder ver porque la degeneración macular no desaparece. Pero después de un año de estudio, después de consultar a todos los médicos, finalmente emitieron un informe y dijeron, bueno, ha experimentado un notable retorno de su agudeza visual y por lo tanto ya no recibirá discapacidad. Necesita volver a trabajar. Voy a dar algunos otros relatos de algo que normalmente no se considera psicosomático. Por lo general, la curación de la ceguera no es psicosomática. Es muy raro que una persona sea psicosomáticamente ciega, especialmente en casos de cataratas o degeneración macular. Y tenemos relatos de personas que fueron sanadas en ese tipo de circunstancias. En las resucitaciones de muertos, normalmente las personas no se consideran psicosomáticamente muertas. Ahora una persona puede ser diagnosticada erróneamente como muerta. A veces se supone erróneamente que alguien está muerto, pero no asumimos que eso suceda de manera muy común porque si así fuera, entonces habríamos estado enterrando a mucha gente prematuramente. Entonces, ya sabes, no sé con qué frecuencia sucede, pero no lo esperarías a menos que estemos enterrando a muchísima gente prematuramente. No se esperaría que esto sucediera, digamos, más de lo que, ya sabes, una persona de cada 10 conocería a alguien a quien le sucedió o que fue testigo de lo que sucedió. Y sin embargo, cuando comencé a preguntar, no lo sabía antes porque no había preguntado, pero cuando comencé a preguntar entre mi esposa y yo, conocíamos al menos a 10 personas y esas eran personas que conocíamos bastante bien. Podríamos ampliarlo más allá de eso, pero conocíamos a unas 10 personas que habían presenciado o experimentado tales reanimaciones. Ahora bien, ¿cuáles son las probabilidades si dices una probabilidad entre 10 de que conozcamos a alguien? Lo cual creo que es bastante generoso porque probablemente las probabilidades sean menores que eso, a menos que realmente estemos enterrando a mucha gente prematuramente. Si las probabilidades son de una entre 10, entonces, para que conozcamos a unas 10 personas, las probabilidades serían algo así como una entre 10.000 millones, una entre 10 elevada a la décima potencia. Sabes, no hay manera de calcular con precisión las probabilidades, pero lo que estoy tratando de señalar es que esto probablemente no sea solo una coincidencia en los círculos, donde la gente reza, a veces sucede este tipo de cosas. Parecen agruparse en círculos donde la gente reza. Y resultó que fui yo quien escribió este libro. Entonces eso hace que sea aún más improbable que sea una coincidencia. Tenemos varios de estos informes a lo largo de la historia. Tenemos este informe en los padres de la iglesia. Varias veces Ireneo habla de esta parte de la iglesia que está condenando a personas que, según él, son cismáticas y tienen doctrinas falsas. Él dice, pero hay otra parte de la iglesia que es parte de la iglesia verdadera y han reportado varios levantamientos. De modo que Dios está claramente obrando en la verdadera iglesia. John Wesley, hay una experiencia que parece estar surgiendo en su diario. Así que esto está registrado de primera mano cuando sucedió. El 25 de diciembre de 1742. Oró por el señor Mirick, quien parecía estar muerto y revivió. Tenemos informes de los médicos. Uno de ellos es del Dr. Chauncey Crandall, cardiólogo de West Palm Beach. Un hombre llamado Jeff Markin ingresó en el hospital. Llevaba 40 minutos muerto cuando llamaron al Dr. Crandall. Esto es un significado muerto, plano. No tenía latidos. Habían estado intentando reanimarlo, pero no tenía latidos y no había nada que pudieran hacer. Entonces, llamaron al Dr. Crandall para certificar lo obvio como cardiólogo y lo certificó. Estaba regresando a sus rondas en otra parte del hospital cuando sintió que el Espíritu Santo lo impulsó a regresar y orar para que este hombre tuviera otra oportunidad. Ahora bien, esto es obviamente muy raro. La gente normalmente no tiene otra oportunidad, pero él regresó y uno de sus colegas entró con él y oró por el hombre y le dijo, «Dios, si quieres que este hombre tenga otra oportunidad de conocerte, oro para que tú lo resucitará de entre los muertos». La enfermera lo miraba como si estuviera loco. Pero el Dr. Crandall se volvió hacia su colega y le dijo, «Dele una descarga con una pala una vez más». Aún no le habían quitado todos los aparatos. Oh, la enfermera estaba empezando a preparar el cuerpo para la morgue. Y el otro médico dijo, «Todos estuvimos de acuerdo en que está muerto. Quiero decir, podrías mirarle las manos», me dijo el Dr. Crandall. Sus dedos ya estaban negros por la cianosis, pero una vez le dio una descarga eléctrica con una paleta y sucedió algo extraordinario. Algo que normalmente no sucede incluso después de que una persona ha estado plana durante un minuto. Inmediatamente, el hombre tenía latidos normales y la enfermera comenzó a gritar, «Dr. Crandall, ¿Dr. Crandall, qué ha hecho?». 6 minutos sin oxígeno, una persona debería sufrir, en el mejor de los casos, un daño cerebral irreparable, si es que es posible reanimarla. Pero era sábado y el lunes el Dr. Crandall regresó al hospital. Entró a visitar al hombre y estaban hablando. El hombre no sufrió daño cerebral y se recuperó. Y esta es una foto del Dr. Crandall participando en el bautismo de Jeff Markin. Tuvo otra oportunidad y llegó a conocer al Señor. ¿El doctor? Sean George, es médico en Australia. Murió en presencia de otros médicos. Estaba sufriendo un infarto. Se registró él mismo y pasaron 55 minutos tratando de reanimarlo. Él era su colega. Él era precioso para ellos. Pero finalmente sus órganos estaban fallando. No podían hacer nada. Le dijeron a su esposa, que estaba con él, «Tienes que entrar y despedirte y luego le quitaremos el soporte vital porque no hay esperanza». Ella se arrodilló y oró para que Dios lo restaurara. Inmediatamente, su corazón empezó a latir. Uno de sus colegas dijo más tarde que eso es lo peor que podía imaginar porque su corazón comienza a latir. Tarde o temprano, habrá que retirarle el soporte vital porque, en este punto, su cerebro es un vegetal. Quiero decir, no hay manera de que sea restaurado. Bueno, tomó un tiempo hasta que su restauración fuera completa, pero no tuvo daño cerebral y está practicando la medicina nuevamente. Para aquellos que dicen que estas cosas nunca sucederían en los Estados Unidos, la doctora Deborah Watson fue mi colega en Nuevo Testamento, una de mis colegas en Nuevo Testamento en un seminario donde solía enseñar. Debbie creció en la casa de un ministro bautista. Su padre era un ministro bautista. Su hermana pequeña, cuando era bebé, estaba en un Moisés que estaba muy alto. De alguna manera se movió y su hermanita cayó desde muy alto. Aterrizó en un piso de concreto en la parte posterior de su cabeza. Corrieron hacia ella, sin sonido, sin movimiento. El padre la recogió. Sentía como si le hubieran aplastado la parte posterior del cráneo. La llevaron al médico, orando frenéticamente durante todo el camino. El médico la llevó aparte para trabajar con ella y luego salió después de unos minutos y le dijo, «¿Dónde dijiste que sentiste que le aplastaron el cráneo?». Volvió a poner su mano debajo de su nuca y su nuca. No pasó nada malo. Ella estuvo bien a partir de ese momento. La foto que mostré es una foto de ellos cuando estaban juntos como familia en Acción de Gracias. Ahora tiene 40 años, al menos la última vez que lo comprobé. Tenemos una serie de reclamaciones de levantamientos de la India. En una disertación que hablaba del comienzo de un movimiento popular, de personas que se volvían a la fe en Cristo entre el pueblo tribal Nisi, cuando había muy pocos cristianos, o pocos, si es que había alguno, cristianos entre el pueblo tribal Nisi, había un funcionario del gobierno cuyo hijo estaba muriendo y los sacrificios a diferentes dioses habían fracasado. Ninguna ayuda médica había funcionado. El farmacéutico sugirió, ¿por qué no intentas orar a Jesús, el dios cristiano? Se dice que resucitó de entre los muertos a alguien llamado Lázaro. Entonces, el funcionario regresó, y por lo que pudieron ver, su hijo ya estaba muerto. Él dijo, Jesús, tú, el dios cristiano que resucitó a Lázaro de entre los muertos, te seguiré si resucitas a mi hijo. Ahora bien, no pretendo que esto sea algo que siempre vaya a funcionar, que esto siempre suceda, pero eso es lo que dijo en ese caso. Su hijo fue criado. Se hizo creyente. Comenzó un movimiento popular entre el pueblo tribal Nisi, y esto es a lo que se ha atribuido la difusión del evangelio entre este grupo étnico, y esto es en tiempos recientes. Dos sociólogos occidentales eran cristianos, no pentecostales, pero estaban estudiando el pentecostalismo global. Entrevistaron a habitantes locales de una comunidad, incluido un anciano de una aldea hindú, donde se informó que una mujer había vuelto a la vida después de haber sido declarada muerta sin respiración ni pulso. En otro caso, un pastor indio oró por una niña que estaba muerta y le salían gusanos de la nariz. Probablemente la muerte no fue un diagnóstico erróneo en ese caso. Probablemente estaba bastante gravemente muerta. Ella volvió a la vida. Ella contó su experiencia en el más allá. Los periódicos locales cubrieron la historia, por lo que fue bien conocida en la comunidad local. Un pastor de Mumbai compartió conmigo un relato que sucedió en un centro de retiro. Este era un centro de retiro no solo para cristianos, era para todos. Y estaban teniendo un retiro en la iglesia allí, pero había otras familias allí. Encontraron a un niño hindú, Vikram, tirado en el fondo de una piscina. Y así, una de ellas, enfermera, y otra, intercesora, se llevaron al niño para intentar llevarlo a un hospital, mientras el resto del grupo se quedó atrás orando por él. Bueno, llegaron al hospital. El primer médico dijo que este niño está muerto. No hay nada que pueda hacer. No puedo lidiar con esto. Lo llevaron a otro médico y ese médico hizo todo lo posible para reanimar al niño, pero no se pudo hacer nada. Entonces, una hora y media después, regresan y llevan a Vikram de regreso a donde los demás están orando y Vikram ahora está vivo. Y de hecho, estas imágenes que viste y estás viendo ahora de Vikram, fueron después de que fuera revivido. A veces, en el caso de ahogamiento en agua fría, se puede hacer que una persona sobreviva bastante tiempo después del ahogamiento, pero incluso entonces, la persona tarda un tiempo en revivir y recuperarse por completo. Estaba completamente recuperado y el agua no estaba fría. No fue un ahogamiento en agua fría, ni hielo, ni nada por el estilo. Dijo que escuchó el nombre de Jesús y luego fue liberado. Sus padres, que eran hindúes, saben que nunca antes había oído este nombre. Y aquí hay algunas fotos de Vikram y su familia uniéndose a los cristianos en su servicio de adoración. Hay una hermana a la que entrevisté en Filipinas. Le diagnosticaron cáncer de hígado en 1983, pero no podía pagar el tratamiento. Creo que quizás tomó una aspirina todo el tiempo. Al año siguiente la llevaron al hospital simplemente para terminar de morir. Su abdomen se había hinchado. La declararon muerta y la enviaron a la morgue. Una hora y 45 minutos después, en la morgue, una ministra bautista estaba orando allí con una de sus amigas. Y dije, ¿por qué estaba orando el ministro bautista? ¿Estaba orando para que fuera revivido o qué? Ella dijo, no creo que eso fuera por lo que estaba orando, pero realmente no sé por qué estaba orando. Yo estaba muerto. Algunas personas informan de una experiencia post-mortem. En este caso, dijo mi amigo, no experimenté nada. Era como si estuviera dormido y luego me desperté. Pero en el caso de hoy, volvió a la vida. Su abdomen ya no estaba hinchado. Ella ya no tenía el cáncer. Y el médico que le había dicho que iba a morir inicialmente no creía que fuera ella. Y cuando descubrió que era ella, el médico se convirtió. El siguiente relato que recibí fue de uno de mis vecinos. Mi vecino es de Indonesia. Y el relato que me dio fue de un amigo cercano suyo. Voy a mostrar algunas imágenes de esto, pero por favor cierra los ojos durante esto si no eres bueno manejando la vista de la sangre. La escena original era en realidad más sangrienta, pero el cuerpo había sido movido. Como puede ver, a Domínguez le cortaron el cuello de una manera que normalmente una persona no podría sobrevivir. Y las personas que transportaban su cuerpo como si no esperaran que estuviera vivo. Ahora, estas son imágenes que fueron tomadas de las noticias. Necesitaba intervención médica, pero los médicos inicialmente pensaron que estaba muerto, pero había tenido una visión del cielo. El Señor lo envió de regreso al cuerpo. Y así, cuando los médicos se dieron cuenta de que estaba vivo, le cosieron el cuello. Hicieron un gran trabajo con eso. Todavía tiene la cicatriz que lo demuestra, pero está vivo. Estaba dando algunos de estos relatos en una conferencia de académicos porque los académicos occidentales a menudo no creen en estas cosas. Y llegamos a las historias de milagros en los evangelios o en los hechos y las tratamos como si fueran problemáticas. Entonces, estaba sugiriendo que tal vez si escucháramos más algunos relatos del mundo mayoritario, podríamos aprender algunas cosas sobre al menos una forma diferente de ver esto. Cuando terminé, una de las personas que tenía una pregunta o comentario fue el profesor Ayodeji Adeguya. Ayo lo llamamos. Puedes ver a Ayo y su excelente enseñanza sobre 2 Corintios en biblicallearning.org. Se puso de pie en la parte de atrás y dijo, bueno, en realidad ahora es profesor en Estados Unidos. Pero es de Nigeria. Dijo que cuando nació mi hijo en 1981, lo declararon muerto al nacer. Oramos por él durante media hora. Originalmente había escrito 20 minutos. Él dijo, no, no, son 30 minutos. Pero oraron por él durante media hora y su hijo volvió a la vida. Su hijo no sufrió daño cerebral y ahora terminó su maestría en ciencias en la Universidad de Londres. Otro amigo es uno con quien trabajé durante 3 veranos en Nigeria. Y él es un oficial de investigación para un ministerio allí. Había realizado mucho ministerio en diferentes partes del país y mucha investigación en diferentes partes del país. Entonces pensé, bueno, ahora que estoy trabajando en este libro de milagros, déjame preguntarle a Leo. Entonces, estaba preguntando a algunos amigos africanos, ¿tienen alguna cuenta? Leo, ¿tienes alguna cuenta? Y Leo dijo, bueno, no muchos. Entonces, me envió solo 7 páginas de informes de milagros que él conocía directamente. Y uno de ellos estaba en una aldea del norte de Nigeria donde estaba investigando. Los vecinos de su anfitrión le entregaron a su hijo muerto, al menos hasta donde todos sabían. El niño estaba muerto. Y se llevó al niño aparte y oró durante algunas horas, dijo. Y luego finalmente se lo entregó vivo a sus padres. Otro ejemplo es alguien que conocí del mismo ministerio. Ahora, en su caso, ni siquiera pensé en preguntarle, pero otras personas que conocía mencionaron, deberías preguntarle porque esto le pasó a él. Timoteo Olanodai. Había visto la cicatriz que tenía, pero nunca le había preguntado de qué se trataba. Y no habíamos estado hablando de milagros, así que nunca le pregunté, ¿has visto algún milagro? Pero me informaron otras personas, entonces le escribí y me contó. En 1985 sufrió un grave accidente automovilístico. Y fueron 2 personas, una de cada vehículo, las que fueron declaradas muertas. La otra persona que lo acompañaba en su vehículo perdió las piernas, pero fue declarado muerto. La policía no encontró pulso ni latidos del corazón. Lo llevaron al hospital. Del hospital lo enviaron a la morgue. Alrededor de las 3 de la mañana en la morgue lo encontraron moviéndose y lo enviaron de regreso al hospital. Llevaba unas 8 horas en este estado. Ahora los médicos asumieron que tendría un daño cerebral severo. Necesitaba ayuda médica. Estuvo en el hospital durante 3 semanas antes de ser dado de alta, pero estaba vivo y no tenía daño cerebral permanente. Y el cirujano, que también era profesor de medicina allí, dijo que no había otra manera de explicar esto excepto como un milagro. Y Timothy es ahora un líder en el movimiento misionero de Nigeria. Y enseñé durante 3 veranos y lo conozco muy bien. También es un sacerdote anglicano en este momento. Ahora, ya sabes, podrías decir, bueno, tal vez si oras por todos los que mueren, de vez en cuando alguien volverá a la vida. Entonces, a veces le preguntaba a la gente, le preguntaba a Leo, ¿alguna vez oraste por la resurrección de alguien más? Dijo, en su caso, que sí, una vez. Recé por mi mejor amigo que murió y no volvió a la vida. Pero uno de cada dos no está tan mal. Quiero decir, cuando el Evangelio estaba en juego en un pueblo, esa vez la persona regresaba. Le pregunté a Jones y Crandall, el cardiólogo. Dijo que sí, una vez antes de eso, mi propio hijo murió de leucemia. Y fue devastador. Recé para que no volviera. Pero decidí que iba a confiar en Dios sin importar nada, porque Dios es digno de nuestra confianza. Ya sea que haga algo que le pedimos o no, y es por eso que estaba listo cuando sentí que el Espíritu me llevaba a orar por alguien más. En ese caso, fue el Espíritu que lo llevó directamente a hacerlo. Ahora, en la próxima sesión, les daré algunos relatos más. Estos relatos son relatos que conozco dentro de mi propia familia, mis parientes y la familia de mi esposa, especialmente. Podría darte uno de mi parte, pero es como algo que mi hermano sabe más que algo directo. Entonces, todo esto para decir que probablemente sea más que una coincidencia que estos sean círculos en los que, por causa del Evangelio o con la dirección directa del Espíritu, Dios levantó a alguien. Hablaremos más sobre eso en la próxima sesión. Este es el Dr. Craig Keane en su enseñanza sobre el libro de los Hechos. Esta es la sesión 4, Credibilidad de los Milagros.